invitarle a abrir sus Biblias para continuar en nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos ya en el mensaje número 30. 30 mensajes ya hemos predicado del libro de Hechos y quedan muchos más todavía. Y abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 44 hasta el 52 y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y conforme lo haya, nos ponemos de pie para poder leer la palabra del Señor juntos, hermanos. Hechos 13, del 44 hasta el final del capítulo. Dice así el Señor en su palabra: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os usáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Señor bendiga su palabra. Señor, danos entendimiento y danos sabiduría para discernir, escuchar lo que tu Espíritu quiere decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Pablo, una semana atrás, había predicado un gran mensaje. Y gente se convirtió. No sabemos cuántos, pero quizás no fueron muchos los que se convirtieron. Pero algo sucedió con esta gente que se convirtió, porque comenzaron a difundir el mensaje que habían oído de Pablo. Y acá vemos cómo una semana después se vuelven a reunir, pero ya no eran unas cuantas personas, sino que la palabra de Dios nos dice que la mayoría de las personas de la ciudad se reunió. O sea que ese mensaje cundió como debía de cundir, se propagó como debía de propagarse en esa comunidad. Entonces, fue predicado en una sinagoga un sábado por la mañana y sacudió a toda una ciudad. Pero ¿cómo es que poca gente que escuchó sacude a una ciudad entera con la palabra de Dios? ¿Saben qué, hermanos? Este mundo tiene hambre y sed de la palabra de Dios. No nos lo dice, no nos lo gritan, pero la naturaleza del hombre sin Dios es que tiene hambre y tiene sed de Dios. Y lo manifiesta en la manera en que vive. El mundo necesita de Cristo. Y cuando ellos oyen de Cristo, algo sucede. Algo sucedió en esta comunidad. Ellos se reunieron, pero ahora ya en un gran mayor número de personas, porque el Evangelio había sido llevado a la comunidad. El siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Ahora, en orden de importancia, ¿qué pudiéramos decir que está por encima de la palabra de Dios? Yo creo que la palabra de Dios es lo más importante que existe debajo del cielo, porque es a través de ella que personas vienen a los pies de Jesucristo. Es a través de ella que personas toman una decisión por Jesús. Es a través de ella que personas reciben el regalo de la vida eterna, y es a través de ella que van a vivir para siempre con Dios. O sea, fíjense la bendición que nosotros tenemos en nuestras manos acá ahorita. La palabra bendita de Dios que tiene el poder para ser usada por el Espíritu de Dios para bendecir multitudes. Y esto es lo que sucedió como ejemplo para que nosotros veamos cuál es el poder de la palabra. Así nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado no en nuestro poder, no en nuestra sapiencia o astucia que podamos tener, sino en el poder de su palabra nos ha enviado el Señor. Y fíjense la herramienta que usted tiene en sus manos, que Dios quiere que usted utilice. En una semana, una ciudad fue sacudida y conmovida y traída prácticamente a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene un poder ilimitado y cumple todo lo que en ella está escrito y cumple la voluntad de Dios a la perfección. Dice el versículo 44, el siguiente día de reposo, y en esto vemos lo extraordinario poder de la palabra, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora fíjense, no solamente el poder de la palabra, sino que ¿qué es lo más importante que existe? ¿Cuál es la necesidad más imperante que el ser humano pueda tener? ¿Sabe cuál es? Escuchar a Dios. Y gracias a la palabra, tú y yo podemos escuchar a Dios. El mundo puede escuchar a Dios, porque no hay nada más glorioso ni más importante que escuchar a Dios. Fíjense, hermanos. A veces hablamos solamente de la Biblia, y tomamos tan pequeñamente la Biblia y tan sin importancia la Biblia. Querido hermano, esto es Dios hablando a nuestras vidas. Y no hay nada más importante que eso. Usted no puede comprar con todo el oro del mundo lo que la palabra de Dios le ofrece a usted en Jesucristo. ¿Cómo tenemos que recapacitar y repensar y ver cuál es la relación que nosotros tenemos con la bendita y eterna palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuán importante realmente es en nuestras vidas la palabra de Dios? Es algo que debemos de reflexionar. ¿Por qué se junta toda esta ciudad para oír la palabra de Dios? Pablo había predicado un mensaje poderoso la semana pasada, pero no mucha gente la había escuchado. La gente había escuchado una semana atrás a Pablo y Bernabé hablar, pero después ellos fueron y hablaron y la ciudad se presenta el sábado siguiente, casi toda la ciudad, y querían oír que la palabra de Dios, querían escuchar que la palabra de Dios, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Me pregunto si has venido con esas ansias tú esta mañana de escuchar la palabra de Dios. ¿O has venido simplemente porque, bueno, es domingo, ya nos vence la hora y nos vamos rumbo a la iglesia, porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero qué importancia y qué real se le has dado a la palabra. Voy a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que mi vida realmente necesita. Yo quiero edificarme sobre la palabra de Dios. Quiero guiar a mi hogar a través de la palabra de Dios. Quiero que la palabra de Dios realmente abarque todas las fibras de mi cuerpo y me lleve a ser la persona que yo tengo que hacer. ¿Hubo eso esta mañana? ¿O dijiste, no, hoy día tengo sueño, voy a ver un poquito más tarde? ¿Cómo no se apura el pastor y predica rápido y ya nos vamos? ¿Cuál es la relación que tú tienes con la palabra de Dios? Recuerda, nuestra salud espiritual, nuestro servicio al Señor, nuestra persona que tiene que ser de bendición a los nuestros, no puede serlo aparte de la palabra de Dios. Porque es Dios quien bendice a través de su palabra. Y si estás acá esta mañana escuchando la palabra de Dios, gloria a Dios, espero que Dios haga una obra en ti y haga una obra en mí, porque necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. La gente había escuchado y ahora tiene hambre la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Veamos dos características gloriosas de la palabra de Dios. Hay muchísimas, cientos. Pero vamos a prestar atención a dos características gloriosas de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ve tu Biblia. Hebreos 4, versículo 12. Y vamos a ver una de las características que el escritor de Hebreos menciona con respecto a la palabra de Dios, para que nos motive, para que nos lleve adelante, para que pongamos el esfuerzo, la disciplina de meternos nosotros en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Fíjense, dos cosas aquí vamos a ver en este primer punto. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, recuerde. Es viva y es eficaz. Quiere decir que puede producir vida en ti. Si tú no estás en Cristo, si no has recibido en tu corazón a Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo, la vida empieza en Jesús. Porque antes de Jesús, dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos sin vida. Por más que podíamos ver, oler, comer y pasearnos, decir lo que hacemos, estábamos sin vida. ¿Por qué? Porque es una vida limitada por el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra. Pero en Cristo Jesús, obteniendo por el sacrificio del Calvario, el perdón de nuestros pecados, la limpieza por su sangre, podemos ser hechos nuevas criaturas. Podemos nacer de nuevo, podemos obtener la vida a través de la palabra que Dios quiere darnos y vivir para siempre con Dios. Usted no va a encontrar este ofrecimiento en ningún lado, solamente en la palabra de Dios. Jesús murió por nosotros los pecadores para que tengamos vida eterna, para que podamos tener nuestra conciencia limpia, nuestro corazón puro y poder vivir para la gloria de Dios. Yo no sé si te cautiva más a ti este mundo y lo que tú puedes lograr, o si te cautiva más lo que la palabra te dice en sus promesas. Dice que es viva y es eficaz. Quiere decir que puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque es eficaz. No hay nada que se pueda imponer o interponer o impedir lo que la palabra de Dios puede lograr en tu vida. Imagínate, hermano, cuánto Dios te amó, cuánto Dios te ama. Si somos honestos y sinceros, podemos darnos cuenta y llegar a la conclusión de que tú y yo necesitamos cada vez más la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo con eso? Necesitamos cada vez más la palabra de Dios. Y esta es viva y es eficaz. Puede lograr los propósitos gloriosos de Dios en ti. Ahora, tú puedes elegir el vivir tu propia vida o vivir la vida que Dios tiene para ti. ¿Qué vas a elegir? Si no le has rendido tu vida a Cristo, hazlo en este día. Él te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir otra cosa. Hay alguien que no quiere que tú hagas una decisión por Cristo. Hay alguien que quiere que tú sigas cerrando tu corazón al Señor. Hay alguien que quiere que tú no sigas escuchando la palabra de Dios. Que no le hagas caso a lo que este predicador o dice la palabra. Tú quieres seguir viviendo tu vida. ¿Y sabes qué? Esa persona está alentándote a no doblar tus rodillas delante de Cristo. ¿Por qué? Porque te odia. No porque te ama, porque te odia. Y quiere verte, ¿sabes qué? Eternamente en el infierno. Ahí te quiere ver. Ese es el enemigo de nuestras almas. Se llama el diablo. O se llama Satanás. Él tiene un ejército perfectamente organizado, millones, trillones de ángeles que hacen su voluntad, ángeles caídos, que hacen su voluntad y quieren mantenerte a ti, ¿dónde? Camino al precipicio. Pero ¿sabes qué? Tú puedes parar y decir, no, ya no voy a escuchar más lo que el mundo me dice, ya no voy a escuchar más lo que mis pensamientos me dicen, ya no voy a escuchar más lo que otras personas me dicen con la manera que ellos viven, yo voy a escuchar ahora la palabra de Dios, porque es viva y es que es eficaz. Te puede salvar ahora mismo, si tú le rindes tu vida a Cristo. O puedes salir de aquí igualito como viniste. No pasa nada. Pero no piensas que no pasa nada. Sí va a pasar. Porque los días vuelan, el tiempo vuela. ¿Y quién nos garantiza de que saliendo de acá vamos a llegar a nuestro hogar? Nadie nos lo garantiza. Aquí en la puerta podemos quedar. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe lo que le va a pasar el día de mañana. Porque tenemos juventud y fuerza. Decimos, todavía me quedan ciertos años. Quizás la otra semana, quizás el otro año, quizás de acá a 20 años. Y caemos bajo las argucias, bajo el engaño, de Satanás, que es afín con nuestra naturaleza caída. Pero recuerda esto, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios quiere salvarte, el Señor quiere salvarte. Aquí en la palabra de Dios está encerrado el Evangelio glorioso de Jesús, quien vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el peor. ¿Qué vamos a hacer con respecto a la palabra de Dios? Es viva, es eficaz. Cuando Dios nos envía a nosotros en el poder de su palabra. Miren lo que dice Isaías 55, versículos 11. Dice, así será mi palabra, dice el Señor. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, fíjense, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, fíjense, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es imparable, hermanos. ¿Cómo lo estás tomando? Tú necesitas a Cristo. Si eres creyente, tú necesitas la palabra de Dios para dirigir tu vida, para que seas el padre, la madre, el esposo, la esposa, el creyente, el miembro de la iglesia, el trabajador, donde Dios te tenga, seas una fuente de bendición. Seas una fuente de bendición a otros. La palabra de Dios quiere lograr. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no vuelve vacía. O sea que la palabra de Dios tiene cumplimiento, tiene efecto. El problema es que no la queremos dejar entrar a nuestra vida. Queremos escucharla simplemente, temporalmente y rápido. Me entra por un oído y me sale por el otro. Pero no es así. La palabra de Dios es gloriosa y está para bendecirnos en todo aspecto de nuestra vida, porque Dios dice, no volverá vacía, hará lo que yo quiero. Y fíjate, si dice que hará lo que yo quiero, ¿qué mala intención tiene Dios contigo? Te voy a decir, ninguna. Todas son buenas intenciones. Dice, hará lo que yo quiero. Entonces Dios tiene cosas gloriosas y maravillosas para ti, que tú puedes abrir la puerta y dejar que esas bendiciones caigan en abundancia sobre tu vida cuando tú te rindes a Cristo. O caigan en abundancia sobre tu vida cuando tú decides, como cristiano, poner la palabra de Dios primero, obedecerla primero, darle lugar que debe de tener en tu vida primero. Verás bendiciones tras bendiciones, tras bendiciones. Porque no tenemos un Dios que maldice, un Dios que bendice a aquellos que han llegado a Él por medio de Jesucristo. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? El enemigo nunca está lejos de donde se predica la palabra de Dios. Ojo, este es el enemigo que tú y yo tenemos. Nunca está lejos de donde se predica la palabra de Dios. Mira lo que sucede en Hechos 13, versículo 45. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, dice acá, se llenaron ¿de qué? De celos y rebatían lo que Pablo decía, o sea, lo contradecían abiertamente, cara a cara, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea que a la par que se predicó y fue de bendición la palabra de Dios, había alguien que no quería que la palabra de Dios se predique y sea de bendición para la gente. Ese era ¿qué? El enemigo. Ese era Satanás, que estaba dirigiendo estas masas de judíos que no eran creyentes, simplemente eran judíos por descendencia, por genealogía, pero no espiritualmente. Entonces, el diablo los estaba usando ¿qué? En una forma aguerrida, en una forma tremenda. ¿Para qué? Para apagar ese fuego que estaba naciendo, que era el Evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No es juego. Satanás quiere que tú te vayas al infierno. Quería que toda esta gente se vaya ¿a dónde? Al infierno. No quería que el Evangelio de salvación llegue y cunda en una comunidad. Ahora, ponte a pensar, ¿no será que el diablo me está atacando a mí? ¿No será que realmente me está manteniendo al margen de la palabra de Dios? ¿No será que soy tan bobo yo que estoy simplemente escuchándolo a él y no prestando atención
a la gloriosa y maravillosa palabra de Dios? ¿No será que mi vida está siendo manejada por Satanás y no por Dios? Cuando estamos en la palabra, estamos en Cristo, el Señor va a tomar control de nuestras vidas y nos va a bendecir. Y para esto, cuando digo de bendecir, no es que nos va a dar cosas, no. Salte de esto, te va a hacer la persona que tú tienes que ser para vivir para su gloria. La palabra de Dios nos capacita plenamente. Pero el enemigo, ¿qué dice? No, no quiero que esto suceda. Entonces, nunca está lejos donde se predica la palabra. Nosotros hemos ido a predicar el Evangelio a muchas casas. Y qué curioso es cuando uno llega a las casas, vemos cómo en ese momento la oposición se levanta. Comienza a llorar el niño, comienza a quemarse la comida, comienza a sonar el teléfono, comienzan a llamar los parientes, comienza a llamar lo otro, y todo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para interrumpir que alguien pueda comunicar el mensaje glorioso de la esperanza que tenemos nosotros en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es real. Los ataques son reales. La realidad es que el enemigo no da tregua y no descansa. Quiere verte a ti envuelto en los negocios de este mundo, quiere verte a ti con los ojos cerrados a Dios y quiere verte hundir en lo más profundo del infierno. ¿Quieres vivir de esa manera? ¿O quieres realmente escuchar lo que Dios tiene para ti? Dar tu vida a Cristo o ser el hombre que Dios te llama a ser o la mujer que Dios te llama a ser. En otras palabras, el diablo está en cada lugar que se anuncia la palabra de Dios. Ellos se llenaron de celos, se llenaron de envidia, rebatían, contradecían violentamente a Pablo y a Bernabé, contradiciendo y blasfemando, calumniando, difamando. Eso estaba sucediendo. Y saben que ellos representaban a un grupo religioso. O sea, tenía una buena base, había hecho Satanás, ¿para qué? Para que ellos también fuesen oídos por la multitud y se desanimen de escuchar a lo que Pablo y Bernabé tenían que decir. No te dejes desanimar, ni nunca prestes oídos a aquello que se opone al Evangelio de salvación. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, fíjense, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es el poder de Dios. Fíjense, que el mundo piensa que la palabra de Dios es ¿qué? Es locura. ¿Y saben qué? Satanás va a tratar de meter al mundo, incluso a los cristianos, que la palabra de Dios es locura. No hay que obedecerla tal como está escrita. No hay que ser tan fanático. ¿Se ha escuchado esa palabra? Hay que sí tomarla en serio, pero no tan en serio. Hay que escucharla, pero un cortito tiempo nomás, después tenemos otras cosas que hacer. Si tú tienes una relación de esa naturaleza con la palabra de Dios, nada bueno puedes esperar en tu vida. No vas a crecer, no vas a ser usado por Dios, no vas a gozarte en la palabra, no vas a sentir el fluir de tu espíritu en tu vida, tomando buenas decisiones, siendo de bendición a otros, no vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y qué triste es perdernos esto por los ofrecimientos que el diablo nos hace al costado cuando nos susurra al oído. No tomes tan en importancia. Tienes muchos años para vivir como tú quieres. Mira lo que el mundo te ofrece. ¿Saben quién le dijo eso a Jesús? El diablo mismo se lo dijo. Mira, todos estos reinos que ves aquí son míos. Si tú te postras y te adoras, te doy toditos ellos. ¿No será que le has pisado, como decimos en el Perú, el palito al diablo? ¿Y estás en alguna manera tratando de vivir en dos mundos? En el que sí, la palabra de Dios me dice, pero yo estoy en el mundo. Tengamos mucho cuidado, porque estamos jugando con fuego, y el fuego quema, y al final mata. Yo quiero, hermano, que podamos despertar nuestros sentidos espirituales y poner a la palabra de Dios donde debe de estar en nuestra vida. Dios cumple su voluntad en la tierra a través de personas que entienden la prioridad de lo que Dios manda, entienden la prioridad de la palabra de Dios. Oramos nosotros a veces, tu voluntad sea hecha, pero ni siquiera estamos dispuestos a obedecerla. Tengamos mucho cuidado. San Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez. Fíjense qué dijo Jesús. San Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, dice Jesús. Como me envió el Padre, así yo os envío. O sea que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas de tal manera, de tal magnitud, que tú y yo podemos ser enviados por Dios al mundo. ¿Y qué privilegio es ese? ¿Cómo lo ves? ¿Como una carga? ¡Wow! ¿Yo tengo que ir? Sí. ¿O lo ves como un privilegio que Dios te da de poder vivir para su gloria, de poder comunicar el Evangelio para su gloria, para la salvación de aquellos que no conocen a Jesús? Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes, dice Jesús. O sea que tú y yo, ¿saben lo que somos? Enviados por Dios. Ahora, ¿cuán en serio te has tomado el papel que Dios te ha dado? Porque nos tomamos en serio los papeles que el mundo nos da y lo cumplimos con exactitud y prontitud y tal como se nos dice. Pero ahora el papel que Dios te ha dado a ti, que eres un enviado de Él al mundo, ¿cómo lo estás tomando tú? Necesitamos, ¿sabes qué? Que la palabra nos transforme de tal manera que tú y yo podamos ir al mundo y tener algo que comunicarles al mundo y cumplir lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? A través de la palabra de Dios. Así como Jesús vino a este mundo y su Padre lo envió, Él nos ha enviado a nosotros al mundo de la misma manera. O sea, si tú dices, mi vida no tiene sentido, ¿no ha escuchado usted esa palabra? No sé qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Sabe qué son esos? Son pretextos, porque acá nos lo dice. Así como mi Padre me envió, así yo os envío. O sea que tú sabes cuál es tu propósito en este mundo. ¿Sabes a lo que Dios te ha mandado? ¿Sabes qué espera Dios de ti ahora como cristiano? Pero ¿sabes qué? Nos hacemos los desentendidos. ¿Qué dice Dios? Ah, no entiendo, no oigo muy bien. Esa es la vida cristiana que estamos viviendo muchos. Y de esa vida quiere Dios que salgas para que entres en la profundidad, en la seriedad de la palabra de Dios y tengas esa eficacia y ese poder que solo Dios te puede dar. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas, hermanos. Y esto es glorioso. San Mateo 10 del 18, 16 al 17 dice, San Mateo 10 del 16 al 17, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Fíjense, ¿dónde están los lobos? Acá nomás están. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, fíjense la oposición que nos espera. ¿Nos debe desanimar? Todo lo contrario, nos debe de animar. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la oposición no debe desanimarnos, debe más bien retarnos, desafiarnos y lanzarnos a la tarea que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que no conoce la derrota. Y tenemos el instrumento de la palabra de Dios en nuestras manos, que es viva y es eficaz. Y tiene el poder necesario para lograr el cometido de Dios. Entonces, amado hermano, hermana, tomemos en serio la palabra de Dios. Pablo y Bernabé tomaron en serio la palabra de Dios y miren, la ciudad entera prácticamente estaba, háblanos de la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios. Ahora, la voluntad de Dios tiene dos connotaciones. Es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahora, la voluntad de Satanás comparado a la voluntad de Dios es totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Pero la palabra de Dios, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Saben por qué no nos gusta la voluntad de Dios muchas veces? Porque como no estamos en ella, no nos agrada. Pero ¿cómo te va a agradar si no estás en ella? Por eso te digo. Cuando entras a la voluntad de Dios y comienzas a moverte en la voluntad de Dios, te darás recién cuenta de que es agradable. Y fíjense, Dios nos dice que es agradable, y lo que Dios hace agradable es realmente agradable. No es como el mundo nos lo pinta, no es como Satanás dice que esto es agradable, no. Porque lo que él te da es veneno. Te divierte, te da alegría por un momento, pero después te mata. La voluntad de Dios no es agradable y perfecta para siempre. Y tú y yo tenemos ese privilegio, hermanos, de conocer la palabra cada vez más, de llevar la palabra a otros, que es lo que necesitan oír, y ver personas transformadas para la gloria de Dios. Y comprobar que Dios realmente tiene una buena voluntad. Dios nunca tiene mala voluntad. Si tú tienes la idea que es el Dios que quiere castigarte, quiere mandarte un rayo para que te parte en dos, o que quiere hacerte sufrir, tienes la idea de un Dios que no está en la Biblia. La voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. Entra. ¿Cómo la vas a conocer? En la palabra de Dios. Acá tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces optamos. El Señor puede esperar, pero el diablo no. Ten cuidado, porque eso es jugar con fuego, hermano, hermana. Ahora, en Hechos 13:46, tenemos que tener valor para hablar la palabra del Señor. Mire lo que dice Hechos 13:46, donde estamos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Acá Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, estaban hablando ¿con qué? Con denuedo. ¿Sabes lo que significa la palabra denuedo? La palabra denuedo significa osadía y significa valentía. Ojo, estoy diciendo osadía y valentía, pero no estoy hablando de tu osadía y tu valentía, porque no la tienes. Estoy hablando de la osadía y la valentía que el Espíritu Santo da a un creyente. ¿Amén? No es la tuya, porque no la tienes. Piensas que la tienes, pero no la tienes. Es la que el Espíritu de Dios nos da a nosotros, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a ser ni osado ni valiente para la tarea que Dios tiene para ti. Es más, no la vas a poder cumplir, porque Dios encomienda esta tarea a aquellos que han rendido sus vidas a Cristo. Entonces, acá vemos Bernabé y Pablo con osadía, con valentía. ¿Por qué? Porque hay una grande oposición. Hay un gran enemigo, hay un gran poder que quiere destruirlos, quiere borrarlos del mapa. Ellos necesitan valor, y de nuevo, que viene no de sus propias fuerzas, no de su carácter, pero que viene de Dios para ellos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos de Dios, hermanos. Si vamos a ir a hablar al mundo, necesitamos ir de parte de Dios y no de parte nuestra, y no de parte de nuestra iglesia. Vamos de parte del Señor Jesucristo. Y vamos con el Señor Jesucristo, y vamos respaldados por el poder de Dios, y vamos predicando aquello que es vivo y es eficaz, la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Querido hermano, hermana, quiero alentar tu corazón a responder a la palabra de Dios. A dejar de vivir sin Dios. A salir de tu voluntad. A salir de tus cosas temporales. Y entrar a lo eterno, a lo glorioso y a lo maravilloso de la palabra de Dios. De la realidad de Cristo en tu vida. Miren lo que le dice a Josué, Dios en el desierto. Josué 1, del 6 al 7. Josué estaba abrumado. Josué estaba cansado. Josué estaba empequeñecido por su debilidad, su falta de experiencia y cuántas cosas más. José se sentía una lombriz en la tierra que cualquiera podía pisarlo. Josué no tenía los recursos para llevar al pueblo adelante. Pero ¿saben qué? El Señor le habla a Josué. Y miren lo que le dice en Josué 1, del 6 al 7. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Y esto nos lo dice a nosotros también. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y Josué se puso a pensar: wow, esfuérzate y sé valiente. Pero después escucha a Dios decir: esta es la tierra que yo les voy a dar. Esta es la tierra que yo juré que lo iba a hacer. Entonces comenzó a atar cabos, como decimos nosotros, y decía: yo acá desanimado, acá sintiéndome que no soy nada, acá abrumado por toda la oposición que tengo y todo lo que la experiencia que ha tenido en mi vida, y sin embargo me olvidé de que tenía a alguien muy cercano, tenía a alguien que me podía levantar, ayudar y hacerme la persona que yo tengo que ser en este momento. Y José, ¿qué? José reaccionó. Y quiero que reacciones tú, reaccionemos juntos, hermanos. Dios nos llama a ser gente esforzada y valiente. Dice: tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué pensó: bueno, si Dios nos va a dar esto, le va a dar esto a nuestros padres y a nuestra descendencia, quiere decir que nada me puede impedir a mí hacer la voluntad de Dios y establecerme en esta tierra. Y cuando Dios me dijo: esfuérzate y sé valiente, Dios me está diciendo algo perfectamente posible en mí, está pensando Josué. Y esa es la manera que tú y yo debemos de pensar. Y dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. A toda la ley, ¿volvemos a qué? A la palabra de Dios. Se dan cuenta el poder de la palabra de Dios. Trae la presencia de Dios, trae el respaldo de Dios, trae la conquista que Dios quiere para tu vida. Y está garantizada. Cuando tú cierras este libro y decides no prestar oídos a lo que este libro dice, qué miserables que somos, hermanos, cuando hacemos eso. Estamos cerrando las puertas a la bendición de Dios para nuestras vidas, a la bendición de Dios para nuestros hijos, a la bendición de Dios para nuestra iglesia, a la bendición de Dios para nuestra comunidad, a la bendición de Dios que Él tiene entendido en estos tiempos, bendecir a tanta gente. Pero tú y yo cerrando la puerta a la voluntad de Dios, no debería de ser así. Tenemos un enemigo incesante, claro que sí. Le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira la promesa de Dios para tu vida. No dice para que prosperes en algunas cosas y logres algo, no. Vuelvo a repetir, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque cuando tú haces todas las cosas dentro de la voluntad de Dios, todas estas empresas que tú haces dentro de la voluntad de Dios están respaldadas por Dios mismo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta que tiene una respuesta gloriosa. ¿Quién puede contra esa persona que está en la palabra de Dios, que está viviendo la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios en su hogar, que vive la palabra de Dios, que anhela la palabra de Dios? ¿Quién podrá con ese hombre? ¿Quién podrá con esa mujer? ¿O quién podrá con ese jovencito o esa jovencita que están en la palabra de Dios? Nos devanamos los sesos tratando de proteger a nuestros hijos, pero ¿saben cómo lo hacemos? Fuera de la palabra de Dios. Porque ni ejemplo somos de cómo se debe vivir la vida cristiana para nuestros hijos. Y queremos que de esta manera Dios los proteja, que Dios ponga un círculo y los haga intocables a ellos, cuando tú eres el objeto de protección que Dios quiere sobre ellos. Qué irónicos que somos, ¿no? ¿Cómo nos falta a nosotros, hermano, cuando no andamos en el Espíritu, la inteligencia? No la tenemos. Por eso tenemos que entrar en la palabra de Dios si queremos ser de bendición a los nuestros. Hablar la palabra, un mandato que tú y yo no podemos rehuir. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué nos dice Hechos 13, del 47 al 48? Ya vamos avanzando. Aguante este loco que está parado acá. Miren lo que dice. 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Fíjense. Así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto ¿para qué? Para luz de los gentiles. Mire usted. Ahora, los gentiles. No, está hablando. Esto es un símbolo refiriéndose a personas religiosas o a personas sin religión que no se han convertido a Cristo, que no tienen vínculo con la nacionalidad de Israel. Pero ¿qué es lo que dice acá? Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación. Ponte a pensar. Sí, tú para salvación, sí, yo para salvación. ¿Hasta lo último de dónde? ¿De qué? De la tierra. ¿Quién es esa persona? Esa persona eres tú. Esa persona soy yo. Deja de mirar quién es la persona. No, mírate al espejo. Porque esa persona eres tú. Esa persona soy yo. Mira lo que puede lograr la palabra de Dios. Te he puesto para que seas luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, que es lo que ellos necesitan, hasta lo último de la tierra. 48, versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y no voy a entrar en tema de esa palabra ordenados ahí, si no nos metemos acá en una hora más de predicación. No quiero entrar, pero estaban ordenados para vida eterna. En los planes de Dios estaba todo esto. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella que provincia. O sea que el enemigo atacaba, fíjense cómo estaba atacando el enemigo, pero eso no impedía que la palabra de Dios se difunda por toda aquella provincia. O sea, qué oportunidad tiene Dios de apagar el Evangelio. ¿Qué oportunidad tiene Dios de parar nuestro servicio al Señor? ¿Qué oportunidad puede tener Él de decir, acá ya no llega más el Evangelio? Podrá tratarlo, pero jamás podrá impedirlo. Y esa persona eres tú y soy yo. La iglesia, Jesús dijo algo de la iglesia, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, Satanás mismo no podrá impedir el avance de ella. Ese es el Señor que tú y yo conocemos. Ese es el Señor que tú y yo servimos. Ese es el Señor que espera que nosotros nos paremos, que nos esforzamos y seamos valientes. Querido hermano, despertemos juntos a esta realidad, porque es la palabra de Dios para nuestras vidas. La Biblia es el libro más atacado, el libro que más se ha tratado de destruir, pero a la vez es el libro más vendido y es el libro más imprimido en el mundo. Es más, cuando se inventó la imprenta, qué glorioso, ¿no? Imagínense, antes la gente escribía libros, ahora los imprimimos. El primer libro que se imprimió y que imprimió Juan Gutenberg, el que inventó la imprenta, fue la palabra de Dios, hermano, la Biblia. ¡Qué glorioso! ¡Qué tremendo! Este hombre cristiano dijo, este invento es para la gloria de Dios, e imprimió la Biblia. Y es lo que tú y yo tenemos en nuestras manos ahora. Ahora, Jesús dijo acerca de la Biblia, miren lo que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, o sea, tendrán cumplimiento. Si Dios nos ha puesto y nos ha mandado, nunca, nunca es para nuestra derrota, sino siempre para nuestra victoria. ¿Recuerda eso? Ningún cristiano jamás ha sido o será derrotado, ya que somos guardados por el poder de Dios y servimos un Dios que no conoce la derrota y que nunca ha sido derrotado. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, dice el apóstol Pedro. Ahora no, ya Pablo está descansando un rato. Veamos qué dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es lo que tenemos en Cristo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién nos guarda? ¿Qué nos guarda? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, fíjense, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, guardados por el poder de Dios. El último punto lo encontramos en el versículo 50 y 52 del capítulo 13 de Hechos. Y vuelvo a enfatizar algo que la Biblia quiere enfatizar acá, que los ataques del enemigo no pueden impedir el fruto de tu servicio al Señor. Dice, pero los judíos instigaron, o sea, ya no están usando la violencia, fíjense, ya no están usando la trampa, la acusación a la autoridad, ahora están usando a mujeres. Fíjate qué bajo están llegando ellos, a mujeres. Si no pudimos con la política, no pudimos con nuestro ejército, no pudimos con nuestras tretas, no pudimos con nuestro engaño, vamos a agarrar a las mujeres, ahí las van a escuchar. No, a las mujeres las escucha el hombre en su casa nomás. No se cree. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice que ellos instigaron mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Yo me imagino que cuando ellos vieron que Pablo y Bernabé ya los echaron fuera de la ciudad y le cerraron la puerta, ganamos, dijeron ellos, pensaron ellos. Pero ¿sabes qué? Estaban equivocados. No habían ganado. El hecho de que Pablo y Bernabé se fueran o los hayan expulsado de la ciudad, no quiere decir que ellos ganaron. Ya la misión estaba cumplida. Y les hicieron un favor de botarlos de ahí para que vayan a otro lado y sigan predicando. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio, un nuevo lugar, con nueva gente, con un nuevo desafío, con un nuevo reto. Pero fíjense si pensamos que el enemigo ganó. Miren lo que nos dice el versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio. 52. En esto quiero que nos enfoquemos un poquito. Y los discípulos, los que habían quedado adentro, ya Pablo y Bernabé estaban fuera, los que habían quedado adentro, los que fueron el fruto de la voluntad de Dios a través de la vida de Pablo y Bernabé y de los demás cristianos que allí habían, miren, los discípulos estaban llenos de gozo, ¿y de qué? Y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. El diablo dijo, ganamos. No, perdieron. ¿Sabes por qué? Porque dentro de esa ciudad había una multitud llena de gozo y del Espíritu Santo. La tarea de Pablo y de Bernabé tuvo un éxito total. Total. Tu vida puede tener el éxito que Dios espera que tenga. Pero el Señor está esperando tu disposición, tu entrega. que realmente puedas rendir áreas de tu vida, quizá puedas corregir cosas, poner al Señor en el lugar correcto de tu vida, poner la palabra de Dios donde debe de estar, que es en tu corazón, frente a tus ojos, para que alimente tu corazón, alimente la persona que tiene que forjarse dentro de ti, que Dios quiere que sea. Tú puedes ser esa persona. Y hoy puedes tomar de decir, sí, Señor, esto quiero ser yo. O Señor, hasta la próxima, a ver cómo me va la otra semana. Hoy día no me convenció nadie. Pero si te vas convicto, y te vas convencido, y te vas convencida, y pones tu vida en las manos del Señor, vas a ver el fruto que Dios puede lograr a través de ti, que no te imaginas. Te vas a quedar con la boca abierta cuando veas cómo Dios te puede usar. Tú dirás ahora, ¿a mí Dios? No, a mí Dios jamás me va a usar. No, a ti te hablo. A ti Dios te puede usar de una manera gloriosa y extraordinaria. A cualquiera que esté dispuesto a rendir su vida a Cristo como Salvador, y si conoces al Señor como tu Salvador, es hora que rindas tu voluntad total a Él. Él te está esperando. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A veces nuestra victoria parece una derrota estrepitosa a nuestros ojos, pero los ojos de Dios son un triunfo glorioso. Los religiosos celebraban su victoria aparente, pero en la realidad de Dios había sucedido todo lo contrario. El Señor, y por ende todos los que estaban y estamos en Él y con Él, habían triunfado rotundamente. La profecía del triunfo de Jesús se lo declara Dios al diablo en Génesis 3:15. Y este es el último versículo. Espero no mentirles. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás el calcañar. ¿Sabe lo que está sucediendo? Lo voy a poner en nuestro idioma para ver qué está diciéndole Dios. Le está diciendo de esta manera: la simiente de la mujer, va a venir alguien, y esta es la primera proclamación del Evangelio en la Biblia, Génesis 3:15. Va a venir alguien de la descendencia de la mujer que te va a dar un golpe mortal, porque el golpe es ¿en dónde? En la cabeza. Va a acabar contigo. Y acá está Dios profetizando lo que va a suceder con el demonio, sus ángeles y todos aquellos que están sin Cristo. Pero tú, le dice al diablo, le herirás el calcañar. ¿Qué es eso? Jesús recibió un rasguño del diablo, nada más. Es todo. ¿Y sabe dónde lo recibió? En el talón, en el tobillo, el calcañar, en esa zona. Ahora usted compare un golpe en la cabeza a un golpe pequeño en el tobillo. Jesús sí, iba a sufrir, iba a morir, iba a ser víctima de muchas de las tretas de Satanás, pero dentro de la voluntad y propósito de Dios, claro que sí. Pero la herida de muerte, la herida de muerte se la ha dado Jesús al diablo. Fíjate, tú puedes estar con el derrotado que es el diablo, y está derrotado acá en Génesis 3:15, está acabado el diablo. Tú puedes optar para pasarte a las filas o seguir en las filas del derrotado y ponerte en las filas del victorioso que es Jesús, que le ha dado un golpe mortal y va a poner punto final a todo el desquicio que hay en este mundo, a toda la maldad, a toda la creación contaminada por el pecado. Tú te puedes pasar del lado de Él o puedes quedarte con el perdedor. Puedes quedarte con aquel que va a sufrir una pérdida total, que es el diablo.
está tu decisión en las manos. Recuerda esto, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes optar por eso también en este momento, y quiero darte la oportunidad de rendir tu vida a Cristo. Y si estás en Cristo, de poner la palabra de Dios en el lugar que debe de estar en tu vida. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, por el aliento que ella nos da, Señor, por la advertencia que en ella vemos. Señor, líbranos de seguir andando en el camino ancho, camino que lleva al despeñadero, a la muerte, y con ella llevamos a nuestros hijos, con ella llevamos a nuestras hijas, llevamos a nuestros amigos, a toda la gente alrededor nuestro. Señor, ponnos como esa atalaya, como esa torre del vigía, que podamos estar atento a las tentaciones, atento al peligro, y podamos, Señor, a través de tu palabra, correr y vociferar para que la gente encuentre salvación y protección eterna en Cristo. Señor, ayúdanos. Si estás sin Cristo, el Señor está esperando que dobles tu rodilla el día de hoy y le digas estas palabras. Señor Jesús, sé que tú eres el Salvador del mundo. Sé que aparte de ti no hay salvación, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, a Dios, si no es a través de ti. Señor Jesús, estoy poniendo mi confianza en ti. Estoy entregando mi vida a ti en estos mismos momentos, renunciando a la vida de pecado y a la vida dirigida por el enemigo de mi alma, y poniendo mi vida al servicio, bajo el cuidado, bajo la dirección, bajo el amor de aquel que me amó con amor eterno, en que siendo pecador murió por mí en la cruz. Señor, toma mi vida y hazme ese hombre y hazme esa mujer que solo tú puedes hacer en mí. Pero desde ahora, Señor Jesús, yo te pertenezco y voy a caminar contigo. Y si eres creyente en Cristo, dile, Señor, quiero dejar de jugar con tu palabra. Quiero realmente tomar tu palabra, que ella pueda acrecentar y fortalecer mi fe, que ella pueda darme la victoria, la fortaleza, la dirección que mi vida necesita para poder honrarte y glorificarte en medio del mundo difícil y adverso en el cual vivimos, Señor. Quiero ser un hombre de fe. Quiero ser una mujer de fe. Quiero ser una persona que guíe a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos en mi comunidad, a mis compañeros de trabajo, a que puedan conocerte, a que puedan asirse de tu mano para nunca dejarla ir. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en el cual tú hablas a mi corazón y al corazón de mis hermanos. La gloria solo sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.